Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hoy a partir de las 2 en el mediodía COPE estaremos pendientes del Tribunal Constitucional que en estos momentos está reunido para decidir si declara inconstitucional la Agencia Tributaria Catalana. Última hora, Patricia Rossetti.
El Pleno del TC aprueba por unanimidad la nulidad de algunas de las estructuras creadas por la Generalitat de Cataluña. Varios preceptos fiscales estima parcialmente el recurso del Gobierno que pedía la nulidad de la creación de la Agencia Tributaria Catalana. El TC suspendió en septiembre del año pasado, 2015, la ley de la Agencia Tributaria al admitir a trámite el recurso del Gobierno. Según fuentes jurídicas, el Alto Tribunal anula algunos artículos y disposiciones adicionales y sobre otras indica cómo tienen que ser interpretadas para que encajen en el marco de la Constitución.
También les contaremos a partir de las 2 cómo van las negociaciones para formar gobierno. Hoy el presidente, Mariano Rajoy, ha entregado sus credenciales como diputado en el Congreso. Insiste en que sería un disparate ir a unas terceras elecciones y pide celeridad para alcanzar un acuerdo antes de agosto. De hecho, asegura que está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez y Albert Rivera como y cuando quieran.
Yo me voy a reunir con todo el que quiera reunirse conmigo. Me voy a reunir donde quieran, el día que quieran y a la hora que quieran. Y por último, las reuniones serán públicas o privadas, según quieran ellos.
Y estamos también pendientes de las medidas para evitar un nuevo caos en Vueling tras los retrasos y cancelaciones del pasado fin de semana. El Ministerio de Fomento sigue controlando que la compañía cumpla el plan de contingencia y anuncia que se va a reunir con todas las aerolíneas. La ministra Ana Pastor dice que el objetivo es evitar nuevas incidencias.
Se abrió un expediente, saben que esta misma mañana hay otra reunión con ellos porque saben que tienen que presentar un plan de contingencia, pero día a día, de cuál es la operativa que tienen cada uno de los días. Mañana estará el secretario de Estado en el aeropuerto también.
Y en pleno mes de julio estamos muy pendientes de los incendios. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, cada vez hay menos incendios, pero son más devastadores. Fran Baliño.
La autora del estudio, Lourdes Hernández, señala que el 80% del presupuesto contra incendios forestales se dedica a su extinción, no a su prevención.
Tenemos menos incendios, aunque una cifra muy alta todavía, unos 13.000. Tenemos menos superficie afectada, pero tenemos superincendios que cada vez son más grandes e ingobernables.
La situación se agravará en los próximos años debido al cambio climático. Una posible solución sería la reestructuración de los montes, de manera que existan claros que impidan la propagación del fuego. Una medida que podría funcionar, pero sería muy costosa y de difícil aplicación, teniendo en cuenta que el 70% de los territorios a reestructurar son propiedad privada.
Pues todo esto y más les contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora se quedan con El Espejo y José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. La instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, de la que hablamos ayer, me ha hecho recordar una afirmación de Benedicto XVI, subrayada después con fuerza por Francisco. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida. Por eso, en la exhortación Evangelii Gaudium, Francisco nos apremia: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar hoy a Jesús con seguridad? ¿Dónde podemos conocer su identidad, su forma de vida? ¿Dónde podemos experimentar el cambio que nace de seguirle? Hoy encontramos a Jesús en su pueblo, que es la Iglesia. Por eso el documento publicado ayer es importante para todos, porque nos llama a conocer más profundamente a Jesús, no a cualquier sucedáneo, no a una imagen reducida que alguno nos pueda proponer, sino a Jesús que vivió y comió con los apóstoles, que le vieron morir y resucitar, y que recibieron de él la promesa de que jamás abandonaría a los suyos. Encontrar a Jesús no es una frase. Le encontramos acogiendo la palabra de Dios, dejándonos cambiar por la gracia de los sacramentos, siguiendo la guía de los sucesores de los apóstoles y viviendo el tejido de la caridad con los hermanos, con los miembros de esta compañía para la vida que es la Iglesia. Y así podremos mostrar a todos, dentro de las circunstancias cotidianas, que realmente es verdad, que Jesús es el Salvador del hombre y la esperanza para el mundo. Pues así comenzamos nuestro recorrido en esta edición del Espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy es obligado empezar en Pamplona, que vive su día de fiesta grande en honor a San Fermín.
Esta mañana se ha celebrado una multitudinaria procesión y a continuación la Eucaristía que ha presidido el arzobispo Francisco Pérez. Por otra parte, hablamos también de la Generalitat, que ha sido condenada a devolver al histórico monasterio de Villanueva de Sigena las pinturas románicas que en el contexto de la guerra civil se trasladaron a Cataluña para su restauración.
Hablaremos también del padre Tomás Mavrick, que ha sido elegido nuevo superior general de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad.
En la Plaza de las Palomas de Guadix, a las 9 de la noche, nuevo círculo de silencio en favor de los refugiados organizado por las parroquias de la diócesis y la Delegación de Migraciones. En la actualidad hablaremos también de la revista Vida Nueva, que celebra hoy su número 3.000 en un acto en la Casa de Vacas del Retiro, en el que se rendirá homenaje al arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Antonio Montero, y que contará con la presencia del cardenal Ricardo Blázquez y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora hemos apuntado, simplemente las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya se pueden empezar a consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y también nos encuentran en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos hoy de la Milicia de Santa María, que estos días celebra el 25 aniversario de la entronización de una imagen de la Virgen del Pilar en una grieta de la Sierra de Gredos durante un campamento juvenil. Vamos a recordar todo lo que aquello significó para el camino de esta realidad eclesial y para su presente. Nos lo contará Javier Segura, que es el director del Grupo Juvenil de la Milicia de Santa María. Y ahora, como todos los jueves, vamos a ver qué nos traen las carteleras. Vamos al mundo del cine con Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la película interesante que nos has seleccionado para este fin de semana?
Bueno, pues una que la tenemos en pantalla desde ayer, porque se adelantó el estreno. Una película muy potente dirigida por Jodie Foster y protagonizada nada menos que por George Clooney y Julia Roberts. Es un thriller y un drama titulado Money Monster.
Eso de money, ya desde este título, nos habla de dinero desde el principio.
Sí, pero Money Monster es un programa de televisión que trata los temas de economía como espectáculo, un auténtico show disparatado, con mucha parafernalia, pero claro, tratando temas que son muy serios y que afectan a los bolsillos de los ciudadanos. Al frente del programa está una estrella televisiva, Lee Gates, narcisista, histriónico, frívolo, es George Clooney. Que lo hace fantástico. Y de pronto irrumpe en el plató un hombre armado, desesperado porque lo ha perdido todo en la crisis especulativa. Dicen que por un fallo informático y lo toma como rehén.
Así que de nuevo la crisis financiera nos sirve de argumento cinematográfico.
Sí, y una vez más está muy bien tratado en el cine, porque hay muchas historias de personas normales, historias pequeñas, que se ven afectados por detrás de los grandes números de los bancos. En Money Monster se entrecruzan tres líneas argumentales. El asalto en el plató, o sea, el tema periodístico, la investigación policial y las argucias económicas y empresariales que se van desvelando. Cada una tiene su propia intriga, pero entrecruzadas con la agilidad con la que Jodie Foster lleva la dirección, se convierten en una máquina narrativa muy bien engrasada que denuncia un sistema financiero en el que algunos han buscado enriquecerse a costas de los demás.
Ya hemos comentado aquí en El Espejo varias películas en torno a la crisis financiera.
Sí, y muy buenas. Recordarás algunas como La Gran Apuesta, Margin Call, Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, The Company Men. Bueno, pues en esta ocasión se cruza además la presencia de la televisión y de su influencia, para bien y para mal. La historia que vemos en la pantalla está contada en tiempo real, lo que imprime un ritmo que hace que el interés no decaiga, porque las tramas paralelas se entrelazan a medida que salen a flote las miserias humanas en unos casos y en otros que las apariencias se engañan y engañan en distintas direcciones.
Así que entendemos que nos está recomendando ver esta peli.
Sin duda. Las interpretaciones son excelentes, la dirección también lo es y el tema da para seguir pensando.
¿Y alguna cosita más que nos tienes reservada para terminar?
Sí, pues que me gustaría terminar con un recuerdo para el director iraní Abbas Kiarostami,
claro que, sí.
que ha muerto este lunes en París a los 76 años. Pintor, poeta, fotógrafo, pero sobre todo el director de cine que hizo que el mundo volviese la mirada hacia el cine iraní, Por ejemplo, recordaremos El sabor de las cerezas. Para quien con su cine reflexivo ha proporcionado algo de belleza y de pensamiento al mundo, pues hoy un recuerdo y una oración.
Pues una película, Money Monster, y una figura grande del cine contemporáneo que tantas veces hemos admirado, el iraní Kiarostami. Eso es lo que nos ha traído hoy Ninfa, y muy bien traído. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa se sigue jugando en COPE.
Ven y te atreves a gritar.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín desde Francia.
Hola Maldini, hola España, muy buenas
a
tardes.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
La Eurocopa, si tiene algo, es la emoción.
Todos los partidos en tiempo de juego, con Paco González y los mejores comentaristas.
La falta y luego el córner fuera del área.
Especial Francia 2016, Eurocope. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora Hipercor te trae más ahorro, porque tienes un 3x2 en más de 1000 productos.
Así, si te llevas 3 sobres de loncheados ibéricos de bellota kebab, el sobre te sale desde 9,93 euros.
Y las mejores ofertas en alimentación, hogar, droguería, regalos.
Vuelve a ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿ya habéis llegado a Menorca?
Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa.
Sí, sí, ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña Javier Segura, que es director del Grupo Juvenil de la Milicia de Santa María, que en estos días está celebrando el 25 aniversario de la entronización de una imagen de la Virgen del Pilar en una grieta de la Sierra de Gredos durante un campamento juvenil, campamentos que han seguido desarrollándose a lo largo de todos estos años. Vamos a ver todo lo que aquello significó en el camino de esta realidad eclesial y también hablaremos naturalmente de su presente. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a trazar su perfil en el espejo.
Every time I think of you. En 1991, un grupo de 100 montañeros con Abelardo de Armas al frente pusieron una imagen de la Virgen del Pilar en el Circo Glaciar de Gredos. Es una imagen pequeña, está un poco protegida entre las rocas, nada menos que a 2.000 metros de altitud. Mañana, día 8 y el domingo 10, se van a celebrar 2 Eucaristías en Gredos como acción de gracias por esos 25 años de cuidado materno. Uno de los jóvenes que iba en ese grupo con Abelardo de Armas, recordamos que es cofundador de los Cruzados de Santa María, pues es nuestro invitado, Javier Segura, un navarro de 47 años, afincado en Madrid hace 9, que pertenece a este instituto secular. Es delegado diocesano de enseñanza en Getafe y es el director del Grupo Juvenil Milicia de Santa María. Así que bodas de plata de la Virgen de Gredos y de los campamentos de Santa María. Javier Segura os va a explicar por qué la misa de mañana es para los más osados y la del domingo para las familias.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Javier Segura. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
No sé si nos escuchas ya desde ese emplazamiento maravilloso de Gredos. ¿Dónde andas?
Pues estamos en Gredos, exactamente en el campamento base, en Santiago de Aravalle, que es una pequeña población ya en el límite de la provincia de Ávila, justo a la caída del Valle del Jerte.
Uh-huh. Bueno, vamos a intentar explicar a quien no tenga ni idea de vuestra historia, que bueno, pues serán algunos de los oyentes seguramente, qué importancia tuvo ese gesto en principio, que uno podría pensar, bueno, pues unos chavales cristianos que están en un campamento, están allí en Gredos y deciden colocar una pequeña imagen de la Virgen del Pilar, bendecirla y colocarla allí en una grieta de la montaña. Yo te he leído un artículo en el que dices que de aquel gesto, de aquella decisión, se han derivado unas consecuencias, se ha derivado una historia. Cuéntanos cómo fue aquello.
Pues sí, en principio el gesto es un gesto sencillo y así, de hecho, lo vivimos en aquel momento. Bueno, nosotros llevamos realizando campamentos en la Sierra de Gredos pues ya más de 50 años, que empezó el padre Morales, uh-huh, con el Hogar del Empleado, y bueno, siempre con un esquema muy formativo, ¿no? Esa idea de que los campamentos sirviesen pues para formar hombres que luego tuviesen como cristianos una incidencia en la sociedad, ¿no? Hombres con valores, etcétera. Y Gredos poco a poco pues se fue convirtiendo como en un santuario espiritual para todos nosotros, ¿no? Por lo que tenía de que en esos días de campamento, especialmente en el circo de Gredos, pues digamos, nos habíamos ido formando en esa espiritualidad. Pero siempre notábamos que faltaba una presencia, ¿no? Esa presencia materna. Así que Abelardo de Armas, pues tuvo en un momento dado, cuando ya los campamentos llevaban pues ya unos 30 años, pues pensó que podíamos entronizar a la Virgen, a la Virgen montañera, en ese circo de Gredos, ¿no? Y a partir de ahí, pues de alguna forma, ese santuario nuestro, que está abierto a todo el mundo, lo que es la montaña también, ¿no? Pues se llenó de esa presencia, y esa pequeña imagen también refleja mucho de lo que queremos que sea nuestra vida. Por una parte escondida, porque es una imagen pequeña, sencilla, que nadie la ve, casi nadie sabe que está ahí, pero que se abre solamente pues para Dios, ¿no? La vida de los laicos, de los cristianos en el mundo, pues tiene mucho de esto, de estar metidos en la sociedad. Quizás nadie sabe de nuestra vida, pero a la vez estamos en medio del mundo, permaneciendo fiel en medio de tantas tormentas, tantas dificultades, pues como está esa virgencica también allí arriba, ¿no?
Tú dices en un momento, apoyo a esto que ahora nos estás diciendo, porque me parece enormemente precioso, que aquella pequeña imagen vivía a la intemperie de la vida, entre heladas y bochornos, solo contemplados por Dios, dando frutos sin que se vea, sencillos, humildes, firmes. Han pasado 25 años, tú entonces, si no calculo mal, tenías 22, ahora muchos de los que estuvieron en aquel campamento probablemente son padres de familia, son profesionales, la vida, pues es ese bochorno, es ese cansancio, es también una gran esperanza, una gran aventura. ¿Cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de vuestras familias esta experiencia cristiana? ¿Cómo ha madurado? También, en algún caso, pues me imagino que habrá quien se haya separado, quien se haya dispersado por el camino.
Pues de todo hay, claro, 25 años de historia, pero es muy bonito, ¿no? Porque aquellos jóvenes que estábamos pues en aquel campamento, pues algunos pues nos hemos consagrado a Dios, pero hay otros muchos, la mayor parte, que han formado sus familias y que quieren que sus hijos se sigan formando al calor de aquella misma experiencia espiritual. Y pues año tras año envían a sus hijos a estos campamentos y a las actividades que tenemos habitualmente, ¿no? Así que digamos que esa vida familiar pues se va transmitiendo pues de generación en generación, ¿no? Y luego, pues fíjate, en ese sentido también está convocatoria del 25 aniversario, pues tiene un poco el que nos sirva para todos los que a lo largo de estos años hemos ido pasando por estos campamentos, pues también como de una llamada de la madre. Y algunos puede que se hayan alejado un poco, ¿no? Incluso en su vida cristiana, porque también es normal, pero esta llamada de vuelve a Gredos, vuelve a tus raíces, aquí viviste algo que fue grande para ti, bueno, pues yo creo que también tiene su fuerza, ¿no? Así que también esperamos que pues muchos que quizás en estos años no nos hemos visto, pues podamos volver a encontrarnos.
Hace 22 años muchas de las cosas que ahora están sucediendo pues en la cultura, en la sociedad en la que vivimos, se intuían. Algunas ya habían empezado, porque estas cosas no van de la noche a la mañana. Pero es verdad que el ambiente se ha tornado a veces especialmente distante de lo que es el origen de la tradición cristiana. Y eso también es un desafío, como tú decías al principio, para unos laicos, para unos bautizados que quieren vivir presentes en una sociedad que es la que es, no la que tú te puedes imaginar. ¿Cómo afrontáis los que tenéis ahora, pues eso, 40 y tantos, 50, después de todo este itinerario, este momento concreto de misión, de presencia en una sociedad que ha evolucionado de esta manera?
Pues primero desde cada uno, desde nuestro quehacer, ¿no?, concreto, familiar, profesional, y sabiendo que nuestra primera presencia tiene que estar ahí, ¿no?, como cristianos, construyendo la sociedad tal como el Señor la ha soñado, ¿no? En ese sentido, pues mi puesto, por ejemplo, que ahora mismo estoy de delegado de enseñanza de la diócesis, pues, por ejemplo, me hace tomarme muy en serio lo que es la educación, y fíjate si ahí no tenemos un reto, ¿no? Y luego la otra clave, yo creo que importante, es con una llamada también, no solo a como laicos estar en medio del mundo, sino a trabajar juntos, ¿no?, que yo creo que es otro de los retos que tenemos los cristianos de hoy. A veces funcionamos mucho como francotiradores o incluso los propios grupos, ¿no?, cada grupo con su propia dinámica, que es necesaria, pero yo creo que hay una llamada muy especial a un cierto ecumenismo dentro de la Iglesia, y afrontar estos retos que nos pone la cultura actual, cada uno aportando desde su carisma, pero también trabajando juntos, ¿no? Y bueno, ahí la realidad, yo creo que diocesana es precisamente el ámbito donde nos podemos encontrar todos y colaborar, ¿no? Así que bueno, esas dos claves me parecen importantes,
¿eh? Javier, estáis en Gredos, estáis viviendo esa experiencia singular que siempre el campamento, que no está desconectada de todo el itinerario del año, porque si no sería como una burbuja. Nos decía antes Eva que nos tenías que explicar, bueno, ese pequeño matiz entre la Eucaristía de hoy, de mañana, y la de no sé si es el domingo.
El domingo.
Cuéntanos cómo va a ser eso.
Pues sí, el matiz es importante, porque la de mañana es en el propio circo glaciar de Gredos, donde está la imagen de la Virgen.
Hay que hacer un poquito de esfuerzo para llegar hasta allí.
Pues hay que hacer esfuerzo para llegar y luego para dormir, porque seguramente sepáis que no se puede acampar, no podemos poner ninguna tienda de campaña. Hace 25 años sí.
Al raso, ahora.
Pero hay que dormir al raso. Entonces, claro, ahora mismo aquí en Gredos está lloviendo. Mañana dicen que no va a llover, pero si llegas ahí y está lloviendo, tú no puedes montar una tienda de campaña. Realmente estás muy
a la intemperie, como la vida misma.
Entonces, bueno, pues mañana sí que es verdad que dormir al raso, si el tiempo es apacible, pues es una gozada y normalmente no hay ningún problema, pero estás muy a la intemperie. Y en ese sentido, claro, y es no deja de ser alta montaña. En este momento todavía hay nieve, para que se hagan los oyentes una idea, ¿no? Entonces, pues bueno, dormir en alta montaña, pues obliga pues a ir bien pertrechado con el saco de dormir, bueno, etcétera, etcétera. Por eso es una experiencia que lo normal es pues gente que esté un poquito acostumbrada a la montaña y desde luego pues a esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está convocado todo el mundo, lógicamente pues los que tengan hijos más pequeños o gente más mayor. Algunos de los que estuvieron hace 25 años me dicen,
ya no
hombre, pueden. yo ya no sé si estoy para eso.
Ya no estamos para eso. Sí.
Pero bueno, ahí nos juntaremos un buen grupo que yo creo que disfrutaremos junto con los campamentos que ahora mismo se están realizando. Pues un centenar de jóvenes pues también estarán ahí viviendo esa experiencia suya del campamento, y en torno a ellos pues también, ¿no?, todos los que queramos y que estemos ahí preparados. Y luego el domingo es una celebración pues lógicamente más abierta a toda la familia, porque se hace en las instalaciones campamentales en Santiago de Aravalle, y en ese sentido, claro, ahí se puede acceder con el coche, pueden venir los abuelos, los nietos, bueno, todo el mundo. Y ahí también pues tendremos una Eucaristía y luego un momento, yo creo, además de la comida, muy bonito, que va a ser como un festival con todas las canciones que a lo largo de estos 25 años hemos ido haciendo a la Virgen de Gredos, y que también han marcado pues como un itinerario, ¿no?, que yo creo que va a ser un momento también muy especial, ¿no?
Javier Segura, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros no solo la belleza de este momento, sino la belleza de una historia. Se vuelve a Gredos, pero se vuelve para poder volver después a la vida de cada día allí donde el Señor nos pone. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que estáis por allí disfrutando.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta Pamplona, que celebra las fiestas en honor a San Fermín.
Los pamplónicas esta mañana han participado en una multitudinaria procesión y a continuación el arzobispo Francisco Pérez ha presidido la Eucaristía. Hoy hemos sabido que a partir del próximo año la misa en honor a San Fermín no se celebrará en la capilla, sino en la catedral. Allí ha estado nuestra compañera de COPE Pamplona, Maite Moro.
Sorpresa este año durante la misa de San Fermín. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha anunciado durante su homilía que a partir del próximo año, la Eucaristía del Día Grande de las Fiestas, que tradicionalmente se ha venido celebrando en la capilla de San Fermín, en la iglesia de San Lorenzo, se traslada a la catedral.
Desde la primera vez que presidí la misa del Día Grande de las Fiestas de San Fermín, el día 7 de julio de 2008, me ha llamado la atención cómo esta capilla quedaba repleta de fieles devotos, como hoy. Pero siempre sentía una gran pena por todos los que no pueden participar en esta solemne celebración eucarística por la capacidad limitada de lugar y espacio. Es por ello que deseo trasladar esta misa a la Catedral de Pamplona en años sucesivos.
Por lo demás, el Santo Morenico, un año más, ha sido el auténtico protagonista de esta jornada. La imagen de San Fermín ha salido en procesión por las calles del casco antiguo de la ciudad, acompañado por miles de pamploneses. También la Corporación Municipal en Cuerpo de Ciudad, el Cabildo de la Catedral, los Gigantes, Joteros y la Pamplonesa han arropado a San Fermín en una mañana soleada y calurosa.
Y la revista Vida Nueva celebra hoy su número 3000 con un acto en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, en el que se rendirá homenaje al arzobispo emérito de Mérida Badajoz, Monseñor Antonio Montero.
El acto contará con la presencia, entre otros, del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Y ayer por la tarde se presentó el libro Mi amigo el padre Jorge, de Alicia Barrios, publicado por Romana Editorial.
El libro recoge las anécdotas y experiencias de la amistad que la autora mantiene con el Papa Francisco y que se remonta a hace 15 años. La escuchamos.
Este hombre, a los 76 años, le digo, porque a veces uno se siente cansado, no se quiere levantar, le duelen los pies, le duele la espalda. A los 76 años, cuando ya todo el mundo está más cerca de no querer saber nada, que peleó, luchó, dio batalla y llegó a ser papá. Creo que esto, para mí, ha sido uno de los ejemplos, el ejemplo más revelador que pude tener en la vida y la esperanza para seguir adelante.
18.000 niños y jóvenes participan en actividades educativas de verano organizadas por los salesianos en nuestro país.
Voluntariado, campos de trabajo y actividades formativas son las ofertas para jóvenes, educadores y miembros de la familia salesiana que se organizan por estas fechas. Muchas de estas iniciativas no serían posibles sin los cientos de animadores implicados en ellas. Alrededor de 2.500 entre 18 y los 30 años dedicarán parte de sus vacaciones a que estas experiencias salgan adelante. Todas estas actividades tendrán eco en redes sociales con el hashtag Verano Salesiano. Javier Valiente es responsable de comunicación de los salesianos en España.
Por un lado, nosotros enfocamos todas estas actividades en el verano en una doble vertiente. Los destinatarios son los chavales, chicos y jóvenes que participan en esas actividades. Pero también pensamos en todo el grupo de animadores, unos 2.500 chavales entre alrededor de los 20, 25 años, que están de animadores, es decir, ya no solamente son aquellos chicos más jóvenes que participan, sino todos estos animadores. Todos estos animadores que tienen que tener una titulación, se tienen que formar, están en grupos, están aprendiendo a ser responsables, a llevar grupos de chavales, ¿no? Es decir, ahí construyendo su propia personalidad.
Y terminamos diciéndoles que está abierto el plazo de matrícula para el Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Se trata de un curso online avalado por la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, que dirige la colaboradora de esta casa, María Teresa Conte.
Es una habilitación dentro de la formación de posgrado en el marco europeo, un máster universitario que depende de una facultad de teología, por lo tanto supone el reconocimiento civil de unos estudios de humanidades, pero de teología también, por supuesto, y luego, bueno, la elaboración de un trabajo final que supone un trabajo de investigación.
Pues así terminamos esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con nuestra compañera Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para la edición diocesana del Espejo y por la noche para el análisis de todo lo que ha sucedido esta semana en la linterna de la Iglesia. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Que pasen todos una buena tarde.